tiene la gentileza de atendernos, el senador Alfredo Luenzo, senador por la provincia del Chubut. Aquí le digo muy buenas tardes. ¿Cómo va, Alfredo? Carlos Colser en el saludo.
Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Es un gusto. Muy bien. Siempre, bueno, es un gusto retomar el diálogo. Y hay un par de temas muy interesantes que, por fortuna, la provincia tiene un legislador que los trata allí en la Cámara Alta, o al menos quiere que se trate. Yo quiero empezar con el tema del Plan Nacional contra el Hantavirus. ¿De qué se trata?
Yo lo que creo que tenemos que tener un plan de contingencia, un plan de acción diseñado para prevenir situaciones como las que ya hemos vivido en la zona de la Comarca Andina. Esta es la idea, ponerlo en agenda y que conjuntamente con las autoridades sanitarias de la provincia de Chubut, que de hecho el tema fue tratado este último día, lunes y martes, aquí en Capital, en la reunión del Consejo Federal de Salud, avanzar con un criterio que estas cosas no nos sorprendan y que no pase lo que nos ha ocurrido en este verano, donde nos sorprende una situación que creo yo deberíamos tener bajo control sin que esto realmente se transforme en una situación tan delicada como la que hemos vivido. El plan surgirá de acuerdo a cómo venimos avanzando. Yo no quiero dar algún detalle porque en definitiva quiero que esto salga por consenso, pero que un plan de manejo de situaciones como las que hemos vivido en la provincia del Chubut tenemos que tener y saber cómo actuar y cómo intervenir. Me parece que esto es obvio, es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver cómo actuamos. Y esto es lo que ha fallado, me parece. No solamente ha fallado hacia cómo ha sido la comunicación, sino finalmente las consecuencias que ha tenido para no saber cómo actuar en una primera instancia. Esto es lo que primero me parece que tenemos que poner en agenda, y luego, conjuntamente con las autoridades sanitarias que han mostrado su predisposición a esto, colocarlo definitivamente en agenda. Este es un poco el criterio, Carlos, de poder avanzar en esto. A ver, digamos, no puede sorprender el próximo año una situación como la que hemos vivido en la localidad de Puyén, porque ha sido no solamente una tragedia desde el punto de vista de lo que ha ocurrido con la cantidad de víctimas que hemos tenido, sino por otro lado el impacto que esto ha tenido en la comarca desde el punto de vista del único, casi te diría, de uno de los pocos capitales que tiene la comarca, que es el turismo. Así que son varios los factores que hay que abordar. Creo que no hay que asustar, esto es lo primero que hay que hacer.
Pero sí estar un paso adelante, ¿no?
Me parece que esto es lo que tiene que hacer el Estado, porque trabajar sobre las consecuencias siempre es más costoso. Miremos lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, lo que ocurrió con un saldo tremendo, trágico, bueno, que esas consecuencias, que ese saldo nos sirva como aprendizaje para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar en situaciones como las que hemos vivido, ¿no?
Otro tema, ¿de qué se trata esta propuesta de hacer un examen oftalmológico obligatorio al recién nacido?
Es que hay chicos que, esto está aprobado porque hay un plan piloto, digamos, que ha dado muy buenos resultados, y yo lo tomo desde ahí, desde la experiencia concreta, que de cada 10 niños que tienen un control oftalmológico antes de los 4 años, de 10 casos, 5 o 6 niños, digamos, podrían evitar tener que luego pagar las consecuencias de una falta de visión. Creo que el control, también acá estamos hablando de prevención, y yo creo que esta es una regla de oro que tendría que tener la medicina en la Argentina y en el mundo, que el negocio no sea la salud, sino que el negocio sea la enfermedad. Pero ahora, bueno, no quiero entrar en un tema tan sensible, pero el control oftalmológico nos previene de muchas de las consecuencias que a veces tiene la falta de visión en jóvenes, en niños, que luego es tarde, si uno actúa tarde ahí, digamos, no tiene la capacidad de poder corregir, digamos, ese músculo que es el ojo, y que ejercitado a una determinada edad tenemos la posibilidad de recuperar visión y no terminar luego, digamos, como hoy nos está pasando, lamentablemente. Aquí también volvemos a lo mismo. Es yo creo que si nosotros podemos prevenir, esto siempre es mucho más, en principio, ya que estamos en un modelo neoliberal, mucho más económico, mucho más barato. Y luego, desde el punto de vista de la salud, sin lugar a dudas, que evitar la utilización de anteojos a edad temprana, me parece que esto también es bueno desde todo punto de vista. Por lo tanto, creo que, e insisto, esto tiene que ver con una experiencia que ya se ha hecho, hay experiencia piloto, y ha dado muy buenos resultados, y hay que aplicarlo. Me parece que esto no tiene que ser una experiencia piloto, tiene que ser una política de Estado que hay que llevar adelante. La idea es eso, la obligatoriedad de la prevención a una edad temprana, no antes de los 4 años.
Hay otro tema que cuando yo lo vi dije, y Luenzo es del palo, es periodista, y como dicen los chicos hoy en día, a mí me hace mucho ruido. Hay que regular la publicidad de los medios digitales, digo la publicidad electoral, ¿no?
No tenga ninguna duda. A ver, Carlos, el 70% hoy de las pautas publicitarias y de aquellas que inclusive pone el Estado van a las redes y a las plataformas digitales que no tienen ningún tipo de regulación en la Argentina.
Nadie lo controla.
Nadie, absolutamente nadie. Cuando vos tenés que hacer una campaña, tenés que poner tu tarjeta de crédito, te depositan en Dublín. Por ejemplo, vos vas a una campaña en Facebook, tenés que depositar en el exterior. Tarjeta de crédito se debita en el exterior. Y además esa constancia, tarjeta de crédito, cuando vos vas a la Cámara Nacional Electoral y decís, mire, yo pagué con esta tarjeta, no sirve, tampoco. Y ahí caes en una situación que es muy difícil de poder explicar. Entonces es evidente que esto hay que regularlo. Si el 70% de los recursos de las campañas van a las redes sociales y a las plataformas digitales, digo, ¿qué estamos esperando? Si no, estamos haciendo una ley para el siglo XX. Y lo que tenemos que hacer es del siglo XXI. Mirá lo que ha pasado ayer en la Comunidad Económica Europea, que ha regulado también la necesidad que Google comience a pagar los contenidos, de los cuales se apropian por obviamente hacer sus propios negocios. Si ya se está en la Comunidad Económica Europea tratando que los contenidos, el copyright, realmente comience a tener vigencia y que Google pague por esos contenidos, me parece que nosotros todavía estamos discutiendo si esto hay que discutirlo o no, si hay que ponerlo en debate, como ha venido ocurriendo en los últimos días en el marco de este debate, que puntualmente y nada más que el financiamiento de la campaña política. Pero a esto agregale los contenidos audiovisuales, quién los controla, cómo se regulan. Bueno, es un tema que hay que abrirlo. Recientemente le han aplicado una multa de 1.600 millones de euros a Facebook por posición dominante. Son dos grandes protagonistas de la comunicación en el mundo que no tienen ningún tipo de regulación y que toda la carga de la obligatoriedad, por ejemplo, ya que vos mencionabas las campañas políticas, recaen en los medios tradicionales. Vos como radio tenés la obligación en un marco sí, de gratuidad, de poner la campaña política en tu medio. Y por otro lado, el 70% de los recursos que se van a utilizar en las campañas políticas van a redes donde además vos tenés que pagar, que no tienen ninguna obligación de gratuidad. Sí. Hay una asimetría, hay una desigualdad en las condiciones que hay que regularla. Yo sé que muchos se resisten a esto, pero hay que avanzar. Yo creo que hay que poner un pie de igualdad en obligaciones y responsabilidades, tanto de los medios digitales como de los medios tradicionales. Y es así, habrá que ver cómo sale la ley, pero estamos, creo, muy cerca, fundamentalmente con ese criterio federal, que el 50% de lo que paga el Estado tiene que ir a los medios digitales con generación de contenidos, tiene que ir ahí también la plata, el dinero, los fondos de las campañas políticas, aquellas que surgen del Estado Nacional. En principio, bueno, está el debate abierto, habrá que ver si logramos llegar al recinto con esta idea y hasta dónde podemos avanzar, Carlos.
Ojalá se pueda avanzar. Ayer cómo se vio la... Está bien, ¿no?, el término de interpelación a Marcos Peña, ¿no? O tiene que ver con la visita que hace normalmente el jefe de ministros del gobierno nacional.
Sí, ambas cosas, te diría. Porque si bien es una exposición de primero, de aquellos temas que forman parte de las consultas que previamente se llegan por escrito, y luego una exposición del ministro, cuando está el ministro en el recinto, está la posibilidad de preguntar, consultar, tener un intercambio de opiniones.
Por las obras de Patagonia, por ejemplo.
Por ejemplo, fundamentalmente hay un tema que preocupa, que yo le mencionaba, la crisis de las pymes. Miremos lo que está pasando en Esquel, miremos lo que pasa en la comarca andina, además con la desgracia que hemos tenido, como recién que estábamos comentando, con el impacto que ha tenido el antivirus, que Puyén está destruido. Entonces, ahí, mientras ocurren estas cosas, el Estado no facilita herramientas que puedan o ir a planes de pago más holgados, o aún no digo una moratoria, que también creo que correspondería en la situación en la que estamos, porque la gente, las pymes, es que no pagan porque evaden, no pagan porque no pueden, no tienen recursos, carecen de recursos para poder afrontar los aportes patronales, las responsabilidades que tienen todos los meses. Y en esto yo veo una gran insensibilidad por parte del Estado Nacional de poder implementar políticas que permitan que sigamos trabajando. ¿De qué nos sirve una pyme cerrada? Es la pregunta que yo me hago. No tenemos el Estado, se pierde la posibilidad de poder recaudar, perdemos puestos de trabajo, donde también hay aportes en el, digamos, al ámbito previsional, digamos, pierden todos, hasta el propio Estado pierde cuando cierra una pyme. No es que, digamos, hay un desocupado más, es que es una estadística que hay que modificar. La respuesta que ha dado Marcos Peña, lo digo con mucho respeto, me parece que está muy alejada de lo que hoy estamos necesitando, porque las pymes, la solución para las pymes es la estabilidad. Esa es la única respuesta que hemos encontrado en el ministro. Me parece que yo creo que ya no dan más. Hay miles de pymes que están o quebradas o que han cerrado, que hay gente en la calle, que no tenemos, digamos, ese consumo que hace que dinamice la economía. No hay otra forma. Cuando vos más te achicás, menos consumo tenés, la economía más se achica, digamos, y no gana, obviamente. El primero que pierde es el trabajador, que ya no tiene una fuente de trabajo, el empresario, que no tiene ya ninguna otra posibilidad de generar recursos, y el Estado, que deja de recaudar. No entiendo, realmente no comprendo cuál es esta política, y además, porque puntualmente lo hemos preguntado esto, si no hay una posibilidad de llevar, tirar para adelante, diferir los pagos, los vencimientos, y con planes de pago, digamos, a un año, dos años, pero que salgamos de una situación de crisis que nadie se puede ocultar, con el 31,4% de pobres en la República Argentina. Es decir, ¿qué te voy a contar de todos los datos que la gente ya conoce y ya ahora, sabe y los está padeciendo?
Ahora, para entender, para comprender, ¿no? Porque, sí. Bueno, acá está por parte tuya el tema de las pymes, de las obras. Yo vi que tu par, el senador Pais, también pidió por la falta de vacunas, ¿no? Que de hecho hoy en la sesión matutina en el Consejo Deliberante de Esquel fue un tema que estuvo en el tapete. Cuando se hace esto, ¿no? Un senador, un legislador le dice, mire, no hay, por ejemplo, el tema de la vacuna, no hay vacuna cero, sí, en la provincia del Chubut, y de todo tipo, ¿no? La de meningococo, son cuatro. No sé qué dijo Peña y cómo sigue esto.
No, que no hay problemas en el abastecimiento de vacunas. Por eso yo en algún momento, y no era una cuestión de carácter personal, yo se lo aclaré después, estamos como en un cuadro psicótico. Mientras por un lado nos dicen que hay vacuna y por el otro lado, y hay testimonios de otros senadores también que lo dejaron, digamos, sentada su posición en la banca, donde te dice, mire, no hay vacuna, en mi provincia no hay vacunas, no llegan las vacunas que tienen un carácter obligatorio por parte del Estado. Y el ministro dice, no hay ningún problema, las vacunas se entregan, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, algún problema tenemos. Si vos me decís que son las 5 de la tarde y está de noche, y yo te digo, no, mira, todavía tenemos, hay luz de día, y decís, no, vos estás equivocado. Bueno, en algún punto algo no funciona. Ahí acá tenemos una disociación con lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos una opinión, tenemos una mirada. En la Patagonia, como yo le digo, mire, la situación que usted describe no es la que nosotros vimos. Nosotros tenemos 22.000 puestos de trabajo que se han perdido. Y usted me dice que estamos creciendo en puestos de trabajo. No entiendo. Realmente hay algo que no termina de cerrar. Y pasa con las vacunas y pasa con todo de la misma manera. Y cuando vos no reconoces la realidad, es muy difícil poder resolverla. Lo primero que tenés que hacer a veces cuando vos cometés un error en lo personal es reconocer el error para corregirlo. Ahora, si vos persistís en el error porque crees que estás en lo cierto, nunca vas a poder obtener una solución a los problemas conflictivos, a los problemas que generan el conflicto.
Faltan segundo más, minuto menos, creo que 10 días para las elecciones. ¿Cómo se ve a nivel provincial y se quiere nacional? Pero me interesa más que nada saber desde un senador de la provincia que está allí en la caja de resonancia más importante política en el Congreso Nacional, ¿cómo se ve la situación en Chubut?
A ver, sabes que yo tengo una pertenencia de un espacio político que ya prácticamente no está, se ha ido licuando en el tiempo, y esto es un dato de la realidad. El gobernador, si bien surgió de ese espacio político, creo que avanzó en un frente electoral, que no termina de definir claramente cuál es el proyecto político. Yo he dicho, lo acompaño personalmente a Mariano porque tengo una amistad personal, pero yo no realmente desconozco cuál es el proyecto, qué tipo de provincia, cuál es el perfil de provincia que nosotros queremos. ¿Qué vamos a hacer con algunos temas centrales? No quiero mencionar a ninguno en particular, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué queremos de la provincia de Chubut? Yo creo que un frente electoral no es quien mejor mide. Yo creo que algún día tenemos que aprender en democracia y quienes están en el mundo de la política, quienes nos hemos decidido por el mundo de la política, ¿quién está preparado para presentar un proyecto político que saque a la provincia del estancamiento en la que está? Y esto no aparece con claridad. Yo no veo que realmente tengamos nosotros opciones de proyectos políticos, sino las opciones son quién aparece con mejor sonrisa en la foto. Esto no es la... Me parece que hemos... De alguna manera creo que la política me parece que ha ido por el lado del marketing y no por el lado del contenido. Y es muy difícil elegir así. Es muy difícil poder decir, porque en definitiva nos vamos a quedar eligiendo al que nos resulte más simpático, al que salga mejor, el que tenga la mejor expresión, el que pueda hablar mejor, el que tenga algún éxito deportivo o de alguna otra naturaleza. Pero creo que algún día tenemos que dar un salto de calidad y elegir a los que mejor están preparados para poder gobernar y hacer política y que nos digan cómo salir de la situación en la que estamos. Hemos tenido que pedir adelantados 1.000 millones de pesos para pagar salarios en la provincia de Chubut. Esto tiene un límite.
Sí.
Esto tiene un límite, esto no resiste demasiado. Entonces, que alguien me explique cómo salir de esto, que me diga cuáles son las recetas, qué tipo de Estado tenemos, queremos, digamos, hacia dónde vamos. Y esto yo no lo veo con claridad, lamentablemente. Digo, formalmente pertenezco a un espacio político, pero como también lo he dicho, salga quien salga electo gobernador, yo voy a seguir siendo senador de la Nación y voy a tener que trabajar o con Mariano Arcioni, o con Linares, o con McCarthy, o con Gustavo Mena. Y voy a trabajar. No, en ese aspecto creo que la responsabilidad tiene que estar por encima, a veces, de las cuestiones circunstanciales que son estas etapas electorales. Y el que la gente decida con ese gobernador habrá que trabajar, y habrá que trabajar de la mejor forma posible. Yo creo que lo he demostrado cuando, a pesar de las críticas, yo me sumé a la comitiva presidencial a la India y Vietnam, porque yo creo que hay que llevar la propuesta, la oferta de la provincia del Chubut al mundo. Esta es mi forma de ver las cosas. Y si hay una oportunidad, hay que hacerlo. Sea Macri quien sea el próximo presidente de la Argentina. No importa quién es. Vamos con un presidente, vamos con un gobernador, y me parece que desde el punto de vista institucional nosotros tenemos que superar estas cuestiones menores, mezquinas, que nos han dejado en la situación en la que estamos, porque hay quienes participan, son protagonistas de la política provincial, que hoy toman decisiones, y decisiones centrales, que hace 35 años vienen generando políticas en la provincia de Chubut. Bueno, los resultados están a la vista, creo que cada uno lo puede evaluar, y ahí están las cosas, ¿no? Así que bueno, veremos. Yo no te di una respuesta lineal, te di una respuesta un poco más amplia.
Sí, pero con conceptos muy valorables. Senador Alfredo Luenzo, como siempre, un placer y muchísimas gracias por el tiempo.
A vos, Carlos, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Lo mismo.